La criptozoología es una disciplina que tiene como objeto la búsqueda de supuestas especies animales desconocidas e incluso extintas para la ciencia, pero que en ocasiones algunos testigos aseguran haber visto y oído. Hay reportes de avistamientos de infinidad de seres extraños por todo el planeta. En el año 1966 tuvo lugar un encuentro con lo inexplicable en una población llamada Point Pleasant. Seguramente todos sabréis que se trata del famosísimo Mothman, un críptido alado que fue vista en distintas partes del mundo, o quizá era otra criatura que se le asemejaba, quién sabe. En fin, como decíamos, hay muchos reportes de supuestas criaturas aladas que podían entrar en la categoría de los críptidos, tantas que no nos cabrían en un programa. Pero hoy vamos a hablar de un caso en concreto, un caso que nos toca muy de cerca, un caso ocurrido en España en el año 1990, exactamente en Barcelona, donde bastantes personas reportaron algo inquietante. Supuestamente había una gran nave negra rondando los cielos de la ciudad condal. Para hablar de ello, ¿qué mejor que hacerlo con toda una eminencia en España sobre criptozoología y criptobotánica? Un periodista especializado en el mundo críptido y también autor del interesante libro Círculo de Buscadores. Hoy en Crónicas Herméticas tenemos el enorme placer de tener entre nosotros a Javier Resines. Javier, bienvenido a Crónicas Herméticas y ante todo muchísimas gracias por haber accedido a estar un ratito con nosotros y a compartir tu conocimiento.
No, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación y bueno, pues por pensar en mí para hablar sobre este interesantísimo y curiosísimo caso que vamos a desgranar aquí. Muchas gracias a ti.
En fin, como decíamos, hay muchos casos de avistamientos de extraños seres alados en el mundo que a veces nos da la impresión de que todo ocurre fuera de nuestras fronteras, ¿no? Hoy vamos a hablar en concreto de ese famoso caso de la extraña gigantesca ave de Barcelona. Javier, ¿qué fue lo que ocurrió en esos días de verano en los cielos de la ciudad condal?
Bueno, pues básicamente, como bien decías hace un momento, Carlos, literalmente centenares de testigos vieron algo extraño que sobrevolaba los cielos de la ciudad condal y de poblaciones de alrededor. Algo que no debería aparecer ahí y que estaba, pues eso, lleno de una alta extrañeza. La historia, además, es muy curiosa porque se da a conocer a través de un medio de comunicación de La Vanguardia, del diario La Vanguardia, pero a través de las cartas al director de este periódico. No es la labor de un periodista que hace una investigación o un testigo que llama a una revista especializada o a un diario para contar una historia. Es a través de las cartas al director. Y básicamente conocemos la historia a través de este medio, de las cartas al director que La Vanguardia publicaba cada cierto tiempo. La primera carta se produce el 10 de junio, o sea, se publica el 10 de junio de 1990 y hace referencia al primer avistamiento, por así decirlo, de un lector, que era Pere Carbó, que hacía referencia unos días atrás, al 28 de mayo. El 28 de mayo, podríamos decir, de 1990 es cuando empieza esta historia. Y entonces, pues él comenta, él no lo llegó a ver, sino pues él lo que cuenta es un sonido tremendo, unos insoportables graznidos, dice, ¿no?, de esa noche del 28 de mayo, que le hicieron despertarse, que le hicieron salir al balcón y vio una enorme silueta negra de un ave, algo volador, de grandes dimensiones, que dice que tendría entre una envergadura de entre 3 y 5 metros, que le llamó muchísimo la atención, de que fueron muchos los vecinos que lo vieron, y lo que le extrañaba es que no hubiera salido nada publicado en la prensa, en televisión, en ningún medio, ¿no? Hasta ahora, cuando habían pasado ya, pues eso, pues casi 2 semanas, ¿no? Desde que lo había visto. Y ahí, este es el pistoletazo de salida, podemos decir, de una serie de cartas, hasta 52, creo recordar, que se publicaron en La Vanguardia hasta el mes de septiembre. Es decir, esto duró pues unos 3 meses más o menos. Y ahí, en esas cartas, es donde podemos reconstruir la historia de lo que vieron los testigos, qué es lo que vieron y qué hipótesis se barajaron un poco también por aquellos momentos, ¿no?, sobre lo que estaba, bueno, pues sobrevolando la ciudad, ¿no?, Barcelona. Se llamó al caso, por conocerlo, el ave gigantesca de Barcelona. Luego ya veremos si se trata de un ave, ¿no?, pero bueno, ese es el caso por el que ha pasado la historia, ¿no?, el ave gigantesca de Barcelona, un caso pues tremendamente curioso.
Sí, además, bueno, según los testigos, creo que empezaron a decir que podía ser una mutación de una paloma, podía ser una ave mecánica. Bueno, yo creo que buscaron varias explicaciones, bueno, supongo que coherentes para ellos en aquel momento. Pero lo extraño también era la envergadura, pues se ha hablado de 3 y 5 metros, pero creo que hay una persona que lo dijo que hasta podía medir unos 8 metros.
Y hasta 15, ¿no? Una de las cartas aparece que, y hasta 15, ¿no? La verdad es que los testigos no hablaban de las características físicas que estaban describiendo los testigos, no parecía que estuvieran hablando de un solo animal, de una sola criatura, porque sí que coincidían en el color, que era negro u oscuro. Curiosamente era vista de día y de noche, tenía hábitos nocturnos también, lo cual no es muy común, aparte de diurnos, y en la forma sí que era muy muy diferente, era pues uno que parecía una enorme paloma mutante, otros veían que tenía alas membranosas como de un murciélago, como de un pterodáctilo, ¿no? Así fue descrito en muchas de las ocasiones en las cartas, ¿no? que se publicaron. Y parecía que podía ser ciertamente agresivo en el sentido de que, bueno, se empezó a especular, por ejemplo, que desaparecían gatos de los balcones y de las terrazas, visto y no visto, ¿no? Como si algo los estuviera capturando y llevándoselo, ¿no? Enseguida, pues, el acervo popular echó mano a este ave gigantesca para como culpable, ¿no? Entre comillas, de esta desaparición de los gatos de los balcones y de las terrazas de muchos edificios de Barcelona. ¿Verdad o especulación? Eso ya no lo llegamos a saber, ¿no? Pero sí que se supuso eso. También se pensó que podía ser una maqueta, algo teledirigido. En realidad se dieron un montón de explicaciones. Por parte de los testigos hubo estas de todo tipo, ¿no? Que si un pterodáctilo, una paloma mutante, un ave gigantesca desconocida. Por parte de los científicos, que algunos fueron entrevistados por La Vanguardia y por el periódico de Cataluña también, por otros, pues se hablaba, por ejemplo, los ornitólogos de la Facultad de Biología de Barcelona hablaban que posiblemente pudiera ser un albatros. Lo que ocurre es que el albatros, pues no hay albatros en el litoral catalán. Su hábitat está a miles de kilómetros de aquí, ¿no? También se hablaba que del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat se suponía que, bueno, simplemente era un buitre, ¿no? Bueno, el buitre negro, que es el ave más grande que podemos encontrar en la península y en España, pues mide hasta 3 metros de envergadura, que ya está bien, ya puede dar un buen susto, ¿no? Pero realmente su hábitat pues se circunscribe, bueno, a una zona en Baleares y prácticamente al suroeste de la península, bastante alejado de esto también. Se intentaron dar explicación a este caso tan curioso, pero la verdad es que no se llegó a dar ninguna explicación convincente, ¿no?, en su momento. Y según iba pasando el tiempo, según los avistamientos iban haciendo más y según las cartas iban apareciendo más en el periódico, pues la gente empezaba a tener un poquito más de cuidado y un poquito más de temor, ¿no? Porque, bueno, algo extraño estaba sobrevolando la ciudad, la verdad.
Claro. Ya hemos hablado un poquito, bueno, te he adelantado algo fuera de micrófono, yo tengo un testigo excepcional, ¿no? Bueno, sí. Lamentablemente ahora ya no podría contártelo ella, pero bueno, era mi madre. Pues sería sobre esa época, evidentemente, porque era más o menos por las cosas que yo recuerdo, porque yo siempre he sido muy amante del misterio, pero en aquel tiempo estaba un poquito desordenado. Y bueno, pero bueno, más o menos por ciertas cosas sé que era ese año. El caso es que un día llegué a mi casa, pues como cualquier otro, y me la encontré de pie, pues estaba nerviosa, estaba inquieta. Y bueno, me dijo que, bueno, ya tenía ganas de que llegara a casa porque estaba muerta de miedo. Digo, ¿pero qué te ha pasado? Y me dijo, pues nada, yo estaba viendo una película, pues una costumbre que tenía ella, pues se me quedaba a ver su película antes de ir a dormir. Y tal y como estaba viendo la película, pues empecé a oír unos graznidos muy fuertes, pero tan fuertes que temblaban los cristales. Entonces, claro, ella decidió salir al balcón para ver qué es lo que estaba haciendo ese ruido. Y el caso es que ella me describió un pájaro negro muy grande, pero muy grande. Nosotros, antes vivíamos en el centro de Barcelona, bastante cerca del puerto. Y bueno, yo lo achaqué que quizá fuera una gaviota lo que había visto. Pero claro, ya casi se enfada conmigo, porque claro, las gaviotas, si es que estamos muy acostumbrados a verlas, las gaviotas son blancas, aunque sea de noche se sigue viendo la panza blanca, y el sonido que emitía, pues que no era el de una gaviota. Bueno, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Yo, claro, no sabía exactamente qué decirle, pero ella, pues sí, ella cogió, cerró todo y se metió en la habitación y, vamos, estaba, ya te digo, estaba muy afectada. Mi madre tampoco era de aquí, es que se asustaba por cualquier cosa, pero aquel día estaba muy asustada. No es gran cosa el testimonio, pero bueno, si yo he leído algunos testimonios de esas cartas famosas de la vanguardia, que veo más o menos que las cosas, oye, pues...
Sí.
Cuadran bastante con lo que otras personas han dicho.
Cuadra totalmente, porque es el tamaño grande, la silueta, o sea, el color negro, oscuro, y esos graznidos. Esos graznidos también los remitieron algunos de los lectores que enviaron las cartas también. Ese vibrar los cristales de las ventanas también aparecen en algunas de las cartas de los testigos, y... En cuanto a esos graznidos, uno de ellos decía que hasta en tres tonos diferentes, tremendos, potentísimos, incluso el primero de ellos, el primer lector, Pera Carbó, que escribió, habla de esos insoportables graznidos, decía él, ¿no? Que fue lo que le llamaron la atención para salir al balcón a ver lo que había. Expertos consultados en su momento decían que evidentemente las palomas no emiten esos graznidos, las gaviotas tampoco, que tenía que ser un córvido, una especie de cuervo o algo así para que, bueno, de ese tipo, ¿no? De esa especie de animal, para que pudiera emitir ese tipo de graznidos, que sería un cuervo de un tamaño descomunal también, ¿no? Y esto, bueno, pues nos hace pensar un poco qué es lo que se vio, ¿no? en esos días, en esos meses, ¿no? En sí. La ciudad condal, un cuervo de, o sea, un animal desconocido, un cuervo de gran tamaño, una mutación, porque lo que sí que no parece claro es que la hipótesis del albatros, del cóndor andino por el tamaño, despistado tantos miles de kilómetros, no parece probable. Primero porque, bueno, pues sería un caso excepcional en la historia de la ornitología. Y lo segundo, que tampoco corresponde a las características de lo que vieron los testigos, ¿no? En este caso, ninguno de esos dos posibles animales por su envergadura. Además, ocurre otra cosa, Carlos, que el caso que estamos analizando hoy, el del ave gigantesca de Barcelona, no es un caso aislado tampoco. Es el caso más conocido, del que ha traspasado más la historia, pero es un caso que, primero, en su momento puede que estuviéramos hablando de más de una criatura, más de un ave o más de un animal por la zona y en el momento. Porque se vio en Barcelona, en Gavà, en Sant Joan Despí, en Salou, en el Vendrell, en la comarca de l'Empordà, hasta 100 kilómetros, suponiendo que tuviera el epicentro en Barcelona, se le vio hasta en 100 kilómetros a la redonda, ¿no?, en distintos lugares. Con lo cual, bueno, pues podríamos suponer que no solamente estábamos hablando de un solo animal. A lo mejor también esto explica un poco las diferencias de tamaño o que los testigos referían en su momento. Y no solamente en septiembre dejaron de aparecer cartas, claro, poco a poco pues el interés fue diluyéndose, era la comidilla en los bares, en las casas y tal, pero a nivel informativo, pues bueno, era la serpiente de verano, por así llamarla, de 1990. Llegó septiembre y bueno, pues la cosa se diluyó y empezaron ya a tener información con la que rellenar páginas del diario, pero aún así, por esas mismas fechas, hay bastantes casos documentados en sur de Francia y oeste de Italia sobre avistamientos de criaturas similares. En este caso, todos los testigos referían que tenían un aspecto de pterodáctilo, ¿no? Sería el caso. Y durante años siguientes, desde el año 90 hasta el año 96, un investigador catalán, Jordi Ardanuy, que recopiló diversos avistamientos de criaturas similares a la que se vio en Barcelona en 1990, muy cerca, en el Prat, en Girona, en el Montseny. Es decir, este es el caso más paradigmático y más conocido, pero posiblemente no estemos hablando de un solo ave que ha o un solo ser, una sola criatura, como lo queremos llamar, que ha provocado este fenómeno, ¿no? Sino que estemos hablando de varias criaturas y durante varios años, además, al menos.
Sí, porque claro, yo lo que estoy pensando que, bueno, supongo yo que con las explicaciones que darían el gobierno y algunos científicos y tal, pues bueno, yo creo que la gente empezó a normalizar el asunto, pero incluso también se llegó a hablar de aves mitológicas, ¿no? De la Mister Books,
bueno,
de la Ave Rock, de, no sé...
Lo que pasa es que eso ya, bueno, yo creo que muchas de las cartas que se, ya te digo que aparte de las entrevistas que se hicieron a, pues eso, ornitólogos, algún biólogo, personal del Departamento de Medio Ambiente, de la Generalitat y tal, luego las respuestas que algunos de los lectores daban o sus opiniones, pues bueno, pues había que cogerlas evidentemente así como muy con pinzas.
Sí.
La tercera carta, es decir, casi empezando todo este fenómeno, la remite un lector llamado Xavier Tutusaus, que se define a sí mismo como botánico y faunista. Bueno, pues ya está. Pues da una explicación, ¿no? Y dice pues que lo que se trata es de... Realmente se trata del Avis Cervus, como tú bien decías ahora mismo, un ser mitológico, pues que se... Bueno, pues en la Edad Media era considerado como real, pero... durante solamente en algunos tratados y poco más, ¿no? Y que, bueno, pues que no nos preocupáramos, que no tenía ningún... no era peligroso para los hombres y que estaba en su habitual, decía él, peregrinaje a Madagascar. Bueno, pues esa es su explicación, ¿no? Realmente Ardanuy y otros investigadores intentaron contactar con este Xavier Tutusaus para, bueno, pues... conocer su opinión y por qué le parecía esto y por qué había hecho esta salida, ¿no? Realmente nadie ha conseguido dar con él. No sabemos si no existía, era un seudónimo, era alguien que intentaba, bueno, pues esconderse detrás de la carta del director, claro. Pues un poco, en aquella época no había email, no había nada, no había nada de esto, no había nicks, pero bueno. Cierto es que las normas de publicación de las cartas del director en La Vanguardia, por aquel entonces, eran un tanto estrictas en el sentido de que te solicitaban tu nombre y apellidos, una dirección y un número de teléfono. Entiendo que esto haría disuadir a alguien, ¿no? Bueno, pues de montar una broma o de, bueno, pues hacer un comentario a la ligera, pero no en todos los casos, ¿no? Pero como digo, a este botánico y faunista, Xavier Tutusaus, no se le consiguió encontrar y bueno, parece que más bien era un seudónimo de alguien, bueno, pues que quería dar su opinión de esa manera.
Sí, no, su minuto de gloria, como se suele decir.
Sí,
porque esas cartas al director, bueno, eran el antiguo Twitter.
Claro,
ya
sí,
por,
sí.
Por decirlo de alguna manera, si ya con las cartas, que las cartas, claro, tienen una periodicidad y tal, entre que la mandas y llega, pues no me quiero imaginar que hubiera ocurrido a día de hoy si ocurre cualquier cosa parecida.
Bueno, pues entiendo que en Twitter pues sería trending topic, habría centenares o miles de tweets en el mismo día, pero... creo que no duraría 3 meses el fenómeno como aquí, que duraría 3 días.
Exactamente, fíjate, sí, porque
mucho más rápido, ¿no? Mucho más, se quema todo antes, es mucho más inmediato todo. Aquí, claro, desde la primera carta que se publicó, la respuesta llegó 4 días después. Tan solo 4 días después, podemos decir, ¿no? Recordamos que no hay emails, ¿no? Y que el correo postal no era muy rápido tampoco por entonces. Y la siguiente, pues tardó ya, que es la de Tutusaus, pues como 10 días más o algo así. O sea que en 15 días se publicaron 3 cartas. Luego ya se conoce que llegó el aluvión y ya fueron seleccionando ya casi cada día, por así decirlo. Ya te digo, fueron creo que 52 cartas, varias encuestas, 2 o 3 artículos de opinión, algunas viñetas también, porque también hubo humoristas que hicieron viñetas sobre este asunto. Bueno, al final pues les dio para el asunto para todo el verano, para ir alargando la historia durante todo el verano, sin duda, sí.
Sí, bueno, incluso creo que Eugenio hizo un chiste también con eso. Dice que había sido un pterodáctilo que había sobrevivido unos periodos glaciales porque se había llevado un amigo suyo.
Sí, que hacía mucho tiempo que no le veía.
Sí,
algo así. Sí, claro, al final, bueno, pues todo, también en una de las encuestas preguntaban, pues eso, a biólogos, tal cual, y no sé por qué, uno de los encuestados era no recuerdo su nombre, pero un señor que era el director o algo así de una fábrica de rótulos de Barcelona. Y entonces él contestaba muy serio, que realmente no sabía qué es lo que estaba sucediendo, claro, pero que no había tenido ningún incidente de ningún rótulo roto en la ciudad por impacto de ave o algo así. Decía, ¿no? Digo, bueno, pues también se quedó, pues no sé, cada uno daba su opinión, ahí todo el mundo opinaba y en parte yo creo que todos querían participar de esta historia, ¿no? Era, pues era jugoso, era algo extraño, incluso divertido, y yo creo que todo el mundo que podía intentaba participar de esta historia, pues, y bueno, pues a lo mejor cosas que podían en otro momento pasar desapercibidas en el contexto, pues notabas como que fuera, que podría ser algo relativo hasta a este fenómeno de la ave gigantesca, y bueno, pues lo achacabas a ello. Recuerdo que hubo accidentes de tráfico en su momento, pues por gente que había divisado algo grande por el cielo, lo que se suponía que era este ave gigantesca, y había uno de ellos había chocado contra un árbol. Otro también se quejaba que, bueno, pues ave había excretado sobre su coche, dejándoselo hecho polvo. Había de todo un poco. Hasta unos abogados salieron ahí ofreciendo sus servicios por si alguien se sentía que había, pues eso, se había sentido perjudicado por el ave, ¿no? Pues ofrecían un poco sus servicios legales, ¿no? Para asesorarle. Aquí cada uno, pues, bueno, intentaba, yo creo, tener, pues como tú decías, su minuto de gloria casi.
Pues sí, bueno, al final no se sabe lo que era, si es que era algo.
No, bueno, de una leyenda urbana también, pero bueno, tampoco tiene las características de una leyenda urbana, ¿no? Porque en las leyendas urbanas no se conoce la fuente original, aquí sí que los nombres y apellidos, en las leyendas urbanas no siempre se habla el amigo del amigo o se dice qué, oído qué, pero aquí no, aquí eran primera persona los testigos, no hay una moraleja detrás de esto tampoco, y tal, total, porque algunos investigadores sí que quieren meterlo en el paquete de las leyendas urbanas, ¿no? Pero realmente esto no es una leyenda urbana, ¿no? No tiene esos. Luego hay otros investigadores, Miguel Seguí, por ejemplo, escribió un artículo en Año Cero, en el año 92, en el que él proponía, pues, que podían ser, animales procedentes de otra dimensión. Y que de algún modo, por accidente, algún tipo de accidente, pues se habían llegado a la nuestra y se encontraban aquí. Sobre todo porque él investigó esos casos que hemos hablado hace un momento también de Francia y de Italia, que eran, bueno, supuestos pterodáctilos, ¿no? Como podría ser el del ave gigantesca de Barcelona. Esto me recuerda siempre a una serie de televisión británica que se llama Primeval, que plantea un poco esta hipótesis. En Gran Bretaña, hace unos años, empiezan a aparecer monstruos extraños animales, pterodáctilos, dinosaurios de todo tipo, ¿no? Y un grupo de investigación, pues, lo que intenta es hacerse con ellos y retirarlos, ¿no?, de la vía pública por los destrozos que causan y el estupor entre la gente. Y bueno, pues la explicación que ofrecen, luego esto se alarga más, ¿no?, porque creo que tiene varias temporadas la serie, la explicación que dan es que estos animales entran a través de una especie de portales, de grietas temporales, y llegan por accidente a nuestro universo, ¿no?, a nuestro mundo, de esta manera. Bueno, pues es una explicación más de las muchas que se han dado para en general el mundo de la criptozoología, ¿no?, para dar una explicación al menos a algunos de estos, ¿no? Y en este caso, pues también Miguel Seguí la barajó para dar una explicación a esta extrañeza del ave de Barcelona.
Pues sí, una extrañeza tanto del ave de Barcelona como de tantos animales que a veces se ven por ahí que no tienen ninguna explicación, y bueno, de eso se trata la criptozoología.
Claro.
Bueno, nos lo hemos pasado genial, estaríamos hablando horas, pero yo sé que el tiempo es lo que es y tampoco queremos robarte más tiempo. Antes de despedirte, me gustaría si tienes algunos métodos de contacto, que de hecho creo que tienes tres blogs.
Te he cortado.
No, iba a decirte los nombres de los blogs, pero bueno, si tú los conocerás mejor que yo.
Sí, bueno, uno es Criptozoología en España, tecleando en el buscador, eso aparece blog. Ese es sobre criptozoología y básicamente en España, porque bueno, pues lleva ya como 12 o 13 años el blog. Hay mucha información, hay vídeos, programas, libros para descargarse y todo esto. Y bueno, pues en un principio el blog apareció pues porque detecté que había una especie como de oasis ahí, ¿no? O sea, de desierto más bien informativo en cuanto al tema de los críptidos en España, ¿no? Y por eso, pues por ahí vamos metiendo historias, más gente colaborando y eso. Luego está criptobotánica, que es un poco lo mismo, pero del tema del
mundo
vegetal extraño, ¿no? Que también lo hay, con unas historias muy extrañas detrás. Y luego el que tengo ya más dejado, porque ya no me da la vida, es España forteana. Bueno, pues que lo que intenta es, pues todos esos hechos forteanos extraños, esas apariciones extrañas, esos signos en los cielos, esas lluvias de colores, esos ríos hirvientes, bueno, qué sucede en España, pues sí. Ir aglutinando y metiendo ahí un poquito de esas historias. Con cualquiera de esos medios me encontráis. Y en Facebook, en Twitter, en Instagram, todo esto, tecleando mi nombre, también aparezco, estoy en todas partes.
Sí, no, además ya hace falta blogs de estos, porque lo que tú dices es cierto. La criptozoología siempre nos vende lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa aquí. Sí. Pero aquí parece que no pase nada de esto y pasan muchísimas más cosas de las que nos llegan a nosotros.
El subtítulo, por así decirlo, del blog es una frase así un poco ñoña, pero que es cierta. A mí me gustó cuando me la inventé yo, así más o menos. Lo extraordinario sucede muy cerca de ti. Y es cierto. Muchas veces pensamos que solo pasa en Estados Unidos, en el Himalaya, en el desierto, sí. No sé qué. No, no. En la ciudad donde veraneas, en la playa donde te bañas o en el río donde vas a pescar, suceden cosas curiosas también, ¿no? Y a lo mejor conocerlas, pues te hace ver de otra manera la naturaleza que te rodea, ¿no? Tu entorno, ¿no? Y eso siempre está bien.
Pues sí, bueno, y aparte también tenemos que recordar el libro Círculo de Buscadores, que es imprescindible para cualquier aficionado a la criptozoología.
Bueno, muchas gracias, sí.
No, bueno, muchas gracias a ti por estar un ratito con nosotros. Espero que no sea la última vez. Y,
no, por favor, claro.
Y bueno, pues ha sido un placer, Javier.
Pues nada, Carlos, un abrazo y cuando quieras, pues aquí me tienes.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.